Esta mañana estaremos leyendo del libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. Génesis 22, versículo 1 al 19. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó y su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y habló Isaac, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso encima de Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. El ángel dijo, no extiendes tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos de un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos, y se levantaron, y fueron justos a Beer-seba. Y habitó Abraham en Beer-seba. Así dice la palabra del Señor. Antes de comenzar, vamos a hacer una palabra de oración. Bendito sea el Dios, el Padre de Cristo Jesús. De acuerdo a su gran misericordia, Él ha causado que seamos nacidos de nuevo a una esperanza viviente en la resurrección de Cristo Jesús de la muerte. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque en este día nos has proveído no solo una esperanza, pero una esperanza viva. Confiamos en Él, nuestra roca y nuestro Redentor. Padre, oramos que como cantamos esta mañana, seas presente con nosotros. Sabemos que el Santo, Él vive. Y Él nos puede hablar en esta mañana a través de su palabra. Oramos esto en su nombre. Mientras estaba preparando el sermón de esta semana, comencé reflejando en unas palabras, recordando el pasaje de esta mañana. Y si estuviste aquí la semana pasada, sabes que escuchamos sobre la urgencia de la necesidad de la madurez cristiana y la perseverancia. Si no estuviste aquí la semana pasada, te animo a que lo escuches por internet. Es algo que puede animar no solo a los que están aquí y aplica no solo a los de aquí, pero a nuestra iglesia hoy en día. Y esto es algo que nos habla de mover hacia adelante, de ser infantes, los que su sistema digestivo solo pueden consumir la leche. De eso, a ser maduros, cultivando discernimiento y una acción que refleja a Dios. Y esta madurez se refleja. Comparaba con comer la comida sólida. Ahora, estas imágenes son imágenes vívidas y están arraigadas en la naturaleza, en la palabra de Dios en sí misma. Y esto es lo que los creyentes, los cristianos, de esto se nutren cada domingo, de esto como creyentes leemos y estudiamos, como Cristo mismo declaró, citando Deuteronomio 8, 8:3, el hombre no solo vive por la por pan, pero por toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a leer entonces el versículo en Hebreos 6. Ya ha habido escuchando el libro de Génesis. Déjame leer el pasaje de esta mañana, comenzando en versículo 9, donde el apóstol continúa y dice: Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperando con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda su discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta las letras del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Gracias a Dios por su palabra. Y esto es lo primero que quiero mencionar esta mañana de esta palabra, la razón por qué lo traigo a tu atención, el poder de la palabra y la necesidad de la palabra, y el poder en la fuerza de la palabra. Y su obra es porque es contra la intuición de nuestro día. Vivimos en un mundo secular en este día. Cuando hablo de secular, no hablo de anticristiano, aunque si hay esto, es algo de que no concibe aún más allá de este mundo, nada más de lo que podemos experimentar en nuestra vida diaria o ver con nuestros propios ojos. Y donde la iglesia también está metida en el pragmatismo, diferentes variedades del pragmatismo, pensando que todo lo que importa en la vida es lo que nosotros hacemos. Los creyentes están igualmente culpables sobre esto, tanta mercadotecnia, tantas soluciones humanas para resolver los problemas de Dios. Dios tiene problemas, nosotros soluciones, así piensa la iglesia hoy. La iglesia tiene problemas, entonces Dios está en problemas también. Entonces nuestro trabajo es de tratar de sacar una estrategia. Hasta nuestras canciones tienen que ver con lo que nosotros hacemos para Dios. Como observó el Pastor Joe la semana pasada, nos hace pensar de que la salvación es simplemente de nosotros, sobre nosotros, no de su gloria o su reputación y obra en nosotros. Escuchamos en esta mañana que su reputación está ante sus ojos. Y él juró. ¿Dios es un mentiroso? Ciertamente no. Entonces, lo que le importa a Dios es su nombre, su gloria, su reputación y su propia obra en sus hijos. Pero hay una conexión muy clara acá del comer y la acción, algo que quiero enfocarme en un minuto esta mañana. Cuando avanzamos a aplicar la palabra de Dios a todas áreas de nuestra vida, para que todo lo que pensemos y hagamos sea en obediencia a la palabra de Dios, esto es análogo a comer comida sólida. Es algo de que algo difícil también conceptualizar, porque no estamos comiendo algo diferente, estamos accionando o actuando diferente. Y la analogía tiene que ver con beber la leche a comer la comida sólida. La comida no ha cambiado. Eso es importante, porque la palabra de Dios se mantiene igual, es la misma palabra, y comemos de la palabra de Jesús. No nos movemos a otros libros, no necesitamos una manera más avanzada de cómo observar la vida y vivir en la vida, pero tenemos todo aquí en esta palabra. Ahora, el apóstol Pablo habla sobre ir hacia la comida sólida, pero esto es lo importante, es la misma palabra. Es mientras cuando la aplicamos, es como si fuera algo diferente que la leche. Es cuando la aplicamos. Y si es algo diferente que la leche, no está solo restringido a lo que la teología académica considera como la providencia de la teología de Dios. Lo que está mencionado en Hebreos 6, versículo 2. Déjame leerlos para ustedes, para recordarles. De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son cosas importantes de estudiar, pero no son los únicos de lo que Dios habla. Tenemos que ir hacia avanzarnos, tenemos que ir hacia la madurez. No olvidar esto, pero edificar por encima de esto. Y si no hacemos esto, somos como bebés inocentes en un mundo de feroces animales, de leones y de aves mortíficas. Ahora, quiero mencionar algo que es importante y recordarlos esta mañana. El apóstol hizo lo que primeramente puede parecer como una analogía un poco rara, hacia la analogía del pueblo de Dios y la vegetación. El cuerpo de Dios y la tierra. En Isaías 5, versículo 1 al 7, hay una viña de que se habla aquí. Es una viña donde cae la lluvia y esta viña es el pueblo de Dios. Y por seguro, la lluvia es una metáfora por la palabra de Dios. Si ves Isaías 55, se habla sobre la palabra de Dios como la lluvia. Se habla también sobre el Espíritu de Dios como la lluvia. Isaías 44, 3 y 4. Ahora, lo importante acá es que los que se hablan de ellos mismos como cristianos del Espíritu, entre comillas, o de cristianos como si fueran cristianos de la palabra, o viceversa, lo que sabemos es que uno no puede ser un creyente espiritual y olvidar la palabra de Dios. Tampoco puede ser un cristiano, entre comillas, de la palabra y olvidarte del Espíritu. El Espíritu y la palabra obran juntos. El Espíritu ilumina la palabra. Por eso es que leemos la palabra y confiamos que el Espíritu Santo está obrando a través de la predicación de la palabra en la palabra escrita y guiándonos a la palabra viva, el mismo Cristo Jesús. Entonces, Deuteronomio 8 habla sobre esto. Habla sobre el pueblo de Dios entrando a la tierra prometida. Habla sobre las promesas y maldiciones. Bendiciones para la obediencia en la palabra de Dios y maldiciones para los que son desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, la respuesta madura para el pueblo de Dios es que el discernimiento, esa perseverancia de que viene a través de la obediencia en medio de las tribulaciones, esto es lo que el escritor se refiere como la vegetación la vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. Es fruto o es una marca de que Dios está obrando. Ahora, no digamos de que no vamos a sobreespiritualizar el Evangelio y la Palabra de Dios, de que no tiene que ver con nuestro terreno o nuestra tierra aquí en Canadá. Esto es negar la Palabra de Dios. Si hay una consecuencia para este país, de acuerdo a lo que hacen los creyentes o no hacen de acuerdo a su Palabra o su respuesta a la Palabra, vimos en tal época. En otras palabras, la falta de fe de la iglesia ha traído maldiciones, pero como es obra de Dios, y nuestra confianza, nuestra seguridad no está en el hombre ni en la iglesia, pero en Dios, quien obra en la iglesia, y la iglesia escucha a Dios. Por eso tenemos esperanza. Tenemos esperanza que puede cambiar esta situación. Y esperamos que Dios va a cambiar esta nación porque Él hace su propia obra. Y no es accidental de todo lo que está en la revelación de Dios sobre la integridad de la humanidad. La humanidad hecha a su semejanza ha sido tropezada en este día. Proverbios 8 dice muy claro, el que peca contra mí se hace daño a sí mismo y a todos, y todos los que me odian aman la muerte. No es que ellos simplemente mueren, pero los que odian a Dios aman la muerte, dice el proverbio. Escuchamos sobre la aborción esta mañana. Escuchamos sobre la eutanasia. Vemos por todos lados esto. Esto no es algo que simplemente es accidental. Esto es un deseo. Esto es algo que se escoge. Como declaró Moisés a fin de sus días, Deuteronomio 32, 46-47, escucha con cuidado, les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advertí hoy, las cuales ordenáis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Es tu propia vida. Eso es la obediencia para nosotros, es nuestra propia vida. Hay algo explícito aquí, una conexión explícita entre obediencia a la palabra de Dios y la vida. Esto está en todas las escrituras. Jesús cita muchas veces el Antiguo Testamento y los apóstoles hacen lo mismo. Obedecen, dicen, obedece. No debemos olvidar o ignorar. No debemos olvidarnos que, porque esto es algo que es insustancial en este día. No, esta es nuestra propia vida, esta palabra, nuestra propia vida. Hay que mantenernos firmes en ella y confiar en Dios. Y cuando no, la cultura de muerte es inevitable. Lo hemos visto en el siglo XX. Yo enseño literatura de inglés, adición de trabajar aquí. Y uno de mis autores favoritos es George Orwell. Recuerdo leer esto para revelar mi edad. El libro 1984, algunos de ustedes ni siquiera estaban nacidos en ese día, pero en 1984, yo leí 1984, y este libro habla sobre una época totalitaria donde la gente claramente han departado, no en las palabras de Orwell, pero han departado de la existencia de Dios y están imponiendo una forma de autoridad o un mandato moral en toda la gente. Y Orwell dijo esto. Si quieres una imagen del futuro, imagínate una bota, imagínatela, pisoteando una cara humana. Si quieres una imagen en el futuro, imagínate una bota tropezando una cara humana. Y yo veo esto en las decisiones de nuestro gobierno de escoger la muerte y no la obediencia. Esto es una marca de atropellar la cara humana o el ser humano. Estas son unas palabras muy duras que escuchamos. Las escuchamos la semana pasada y las escuchamos hoy, pero las pongo aquí porque pienso que hay algo necesario y hay una conexión muy importante entre el pasaje de la semana pasada y el pasaje de este día. Y hay un alivio aquí, hay un confort. ¿Y cuál es ese confort? Son palabras duras que escuchamos, pero si hay esperanza. Me recuerdan estas palabras a una tapestría de Beirut. Tal vez la has visto. Esta tapestría ilustra la conquista normanda de los anglosajones de William el Conquistador. Hay unas depicciones. Hay muchas de ellas, pero lo que tengo en mente aquí, y una de ellas es de una tropa que está yendo hacia la batalla, y después la siguiente escena los muestra huyendo de la batalla porque están asustados de la guerra. Y ahora la tercera escena muestra un hombre con un rifle apoyándola en las espaldas de los guerreros y dice, el obispo alivia a su tropa. El obispo alivia a su tropa con el rifle en su espalda. Es el tipo de confort que recibimos aquí en la palabra de Dios. La palabra confort está ahí con un propósito. Es igual en el francés, igual en latín. Tiene que ver con animar, con fortalecer. Confort y fortalecer. El obispo está animando a su tropa con el rifle, pero ellos también sienten ese rifle en su espalda. Igual como creyentes en este día sentimos ese rifle en nuestra espalda cuando leemos este pasaje. Pero el propósito acá no es para desesperarnos, pero para traer esperanza. Esperanza en las cosas adecuadas. Y debo decir que me anima mucho en este día ver tantos jóvenes aquí en esta iglesia siguiendo hacia adelante, enfocándose en Jesús. Y los visitantes vienen y ven cuántos jóvenes están, específicamente hombres jóvenes en esta iglesia. Y esto los anima cuando visitan la iglesia. Yo también he visto, somos una iglesia nueva, 4 años y medio en la ciudad. Y yo derribo fortaleza también de los creyentes de más edad de yo, porque veo cómo continúan y han visto las pruebas. Ellos han pasado por pruebas, si han habido esas rifles en sus espaldas. En los dos lados, digo. Pero lo que he recibido de toda esta batalla es una confianza de que Dios obra aún en personas como yo, mis amigos, mis hermanos y hermanas. Hay confort y alivio en saber de que en la tribulación, en la batalla, en esta batalla, aún hay alivio. Y de aquí, a través de estas tribulaciones nacen corazones amorosos y un carácter fuerte. Recordé esta semana muchas cosas sobre este pasaje y tiene que ver con también la muerte de Margaret Thatcher. Hay una película, La Mujer de Hierro. La película es buena, pero sí tengo problemas con ella. Pero también hay una línea donde hay una cita donde se habla sobre el carácter. No sé si ya algún día lo dijo, pero la película habla de ella. Imagino que si es consistente con quién era ella. Dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y cuida tu carácter porque se convierte a tu destino. Lo que pensamos, en eso nos convertimos. Ahora, miren de que esa línea última, lo que pensamos, en eso nos convertimos. Esto no es algo inmediato, pero es algo progresivo. Es algo lento. Es algo lento en un discipulado a la misma dirección. Es un proceso. Es algo que edifica el carácter. La palabra carácter en griego tiene que ver con estampar. Cuando uno, el carácter es dejar una impresión, algo que no se puede borrar. Y el carácter tiene que ver con algo como una estampilla, algo que uno estampa. Si eres creyente, sabes de que vas a encontrar tribulaciones y sabes de que vas a ser movido como una estampilla, vas a ser marcado, pero parado firme en la palabra de Dios, vas a dejar una imagen en los demás. Ahora, como anima el escritor a la congregación hebrea, déjame repetir las palabras. Versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Cuáles son estas cosas? No tenemos que especular. Está en versículo 10. Es su obra y el amor que muestran al nombre de Dios y servir a los santos. Eso es lo que él ve aquí y que le asegura de su salvación. Ahora, en base a lo que él dice o lo que él ve, esto no es algo final. Él no está confiado de que lo que él ve en un día es lo que va a ver en 10 años. Sabemos que en la iglesia de la historia hay muchos que pueden interpretar las siguientes líneas de una manera diferente. Versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y el del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él no es injusto de olvidar tu obra. Él no es injusto de olvidar tu obra. Hay muchos que conocemos, si has estado en una comunidad cristiana, has visto varios de que se ven con mucho celo, muy activos en la iglesia. Tal vez los has visto a través de toda tu vida o lo has visto en una iglesia. Y sí parecen que están muy centrados a todo lo que está ocurriendo en la iglesia, muy activos. Pero aún ellos no fueron fieles, olvidaron su primer amor. Eran muy activos, pero en verdad no eran fieles. Y hay muchas maneras de que esto pasa. A través de los espinos de esta vida. Otra manera es que simplemente cayeron en una tierra hueca del pedregal. Esto se habla en Mateo 13, la parábola del sembrador. Esa planta se levantó muy rápido, perdón. Si habían señales de amor a los santos, habían señales de obras buenas. Pero cuando vino el sol, porque estaban en el pedregal, esa planta desapareció. Solo porque las personas están haciendo buenas obras, no es simplemente una marca suficiente de que en verdad están plantados en la palabra. Entonces, por esto, simplemente porque alguien inicialmente responde a la palabra, no quiere decir que ellos de verdad son del pueblo de Dios, que son de Dios. Si siguieran, no hubiera necesidad para esta advertencia. Asegúrate que no seas una de estas personas que están en el pedregal. Asegúrate que seas una persona que está arraigado en la palabra de Dios, que eres fiel, que perseveras, que sigues adelante, aún en las tribulaciones. Eso es lo que el apóstol nos está advirtiendo aquí. Ellos pueden señalar, simplemente una persona puede señalar a sus obras, a lo que hacen. Si hablas a una persona, por ejemplo, que hace el evangelismo, un día vas a ver a Dios como tu juez, al fin de tus días, ¿qué le vas a decir? La mayoría de las personas van a hablar de las cosas que hicieron en su vida, las buenas obras y las cosas malas que no hicieron. No eran unas personas malas, por decir. Sus amigos tal vez no tenían la misma opinión, pero tomemos por ejemplo, una persona que es muy buena. Conozco muchas personas que son muy buenas. Buenas personas que han hecho muchas buenas obras, por lo menos en los ojos del mundo. Tal vez tú eres una de estas personas, te admiran tal vez, porque eres dispuesto a ayudar a los demás. Y si eres una de estas personas, este pasaje nos advierte tu confianza de que puedes pararte al frente de Dios y decir, mira lo que yo he hecho. Y sería injusto que no veas lo que yo he hecho. Entonces, él va a ver mis obras y yo he hecho buenas obras, puede decir alguien. Pero el apóstol no se refiere a obras como la causa de nuestra salvación. Quiero hacerlo muy claro. El apóstol no está diciendo que las obras son las causas de su salvación. Es simplemente evidencia de que ellos han sido salvos. no está diciendo que Dios nos va a juzgar por lo que hacemos y sería injusto si no lo hace. Es muy claro en la Biblia que la salvación es imposible fuera de la misericordia de Dios. Pénsalo de otra manera. Servimos a un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Nada, ni un punto de pecado. Y Él nos llama a ser santos como Él es santo. Esto es Levíticos 19:2. También en muchas partes de la Escritura se nos dice que los creyentes deben de ser santos como Él es santo. ¿Cómo es santo Dios? No tiene pecado. ¿Alguno de nosotros tiene pecado? No, no es así. La persona que mantiene, que levanta sus buenas obras como su mérito, tiene que pensar, bueno, ¿qué sobre sus malos pensamientos? ¿Están ahí? Sí están ahí. Entonces, vemos en Romanos, Romanos dice que no hay ni uno que es justo, ni uno. Y llega a decir también que todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si pensamos que podemos permanecer en su presencia de acuerdo a nuestras buenas obras, estamos en error, estamos equivocados. Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué el apóstol dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras? ¿Por qué él dice esto? No es injusto como para olvidarse de nuestras obras. Es porque él es justo y porque él es el que hace la obra. Es él que hace la obra. Dios no nos está pagando una deuda que nos debe. Él simplemente está guardando su promesa que ya ha hecho. Dios está siendo fiel a lo que él está haciendo en nosotros. Y se puede ver lo que Él está haciendo en nosotros. Y Él lo ve y dice, yo he hecho esta obra, voy a ser fiel a mi promesa de que yo te mantendré y te edificaré, te levantaré. Él ve nuestras obras y dice, esa es mi obra. Él reconoce que en el amor que hemos mostrado a los santos o por su nombre, que Él mismo, a través de la persona del Espíritu Santo, ha sido presente y activo en nosotros. Y lo que llamamos nuestra obra, de verdad es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que se refiere acá. Dios no es injusto para olvidar nuestras obras o el amor que has mostrado. Si es nuestra obra, pero es el Espíritu de Dios obrando en mí. Eso es lo que Dios ve. Ahora, si esto les desanima un poco, no debería desanimarlos. Puede sonar así, como si nosotros no hacemos nada, que simplemente somos robots siendo animados por Dios. Entonces no estás entendiendo bien. No es de que nosotros estamos involucrados y como si no hacemos nada, no perdemos nuestra persona mientras Dios obra en nosotros, no perdemos nuestra identidad. De hecho, ganamos nuestra identidad porque el Espíritu Santo es uno con Jesús, quien es un hombre como nosotros, pero sin pecado. Entonces, nos convertimos humanos de una manera verdadera mientras el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y el alivio en esto está en las palabras de los filipenses, es que Dios, quien obra en nosotros el querer y el hacer para su beneplácito, y el que comenzó una buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Eso es el alivio, eso es el confort. El confort que nosotros no hacemos la obra, es Dios quien hace la obra en nosotros. Él era, Él es y la continuará a hacer. Eso es un alivio porque cuando la batalla está ahí, cuando estamos sufriendo, cuando las espadas del enemigo están contra nosotros, Dios está por detrás de nosotros, está con nosotros, presente en nosotros, alrededor de todos nosotros y no podemos ser movidos. Ese es el confort. Si confiáramos en solo nuestras propias obras, nuestra propia mente, estuviéramos en un lugar de perdición. Por eso el apóstol está tan seguro acá. Por eso está tan confiado, porque él sabe que es Dios quien está obrando en nosotros. ¿Y qué puede parar a Jesús? ¿Qué puede parar a Jesús? Sus enemigos no podían pararlo. Sus amigos que lo desertaron no lo pararon. La muerte no lo paró. La tumba no lo paró. ¿Qué puede entonces parar a Dios si nada de esto paró a Dios cuando Él está en nosotros? Entonces, ¿qué nos puede parar? Este es el Evangelio, esa es la fuerza del Evangelio, este es el poder del Evangelio. Y esta es la conexión al pasaje anterior, la lluvia que cae a la tierra y produce vegetación útil para quien a cuáles los cultiva, es una manera de hablar de que habla el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo. La obra que estabas haciendo o que estás haciendo es una manifestación del Espíritu Santo y todos los ven. Y lo que ven es Dios obrando en tu vida. Esto es el confort, esto es el alivio. ¿Qué te puede animar más de que cuando vemos a nuestra, como decía el apóstol Pedro, trató de caminar en el agua y se comenzó a hundir? Aún Jesús preguntó, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Es porque él pensó en sí mismo, se enfocó en sí mismo. Él pensó, yo no puedo caminar en el agua, pero aún estaba caminando en el agua por un minuto cuando está enfocado en Jesús. Eso es el alivio, eso es el confort. Dios puede obrar por nosotros, puede hacer obras milagrosas a través de nosotros. Hasta este día yo lo creo. Ahora, esa necesidad de carácter viene a través de la perseveración, de la perseverancia. Y la presencia viviente de Dios en nosotros quiere decir crecimiento. No es suficiente que saltemos de la tierra como una cualquier hierba, pero debemos ser como el cedro del Líbano, como un árbol fuerte. Sabemos que Dios no para de obrar. Cuando tomamos la ofrenda, hablamos sobre el avance del reino de Dios. Ahora, ¿el reino de Dios va a parar en obrar en nosotros, en nuestras obras? ¿Dios va a parar de obrar en nosotros, de madurarnos, de hacernos crecer? De esto mismo, precisamente, está hablando el apóstol. Él dice, sigue creciendo. Si permaneces en él, sigue permaneciendo en él y sigue creciendo. No, dice el apóstol, no estés en una situación neutra. No hagas lo que hacen muchos cuando llegan a sus años de 40 o 50. Simplemente levantan su pie del acelerador y esto es muy peligroso. Es algo que cuando vemos en los creyentes nuevos o en los jóvenes viviendo una vida vibrante cristiana, eso nos anima, pero es algo importante pensar, los que están en esa edad de los 40 o los 50, quien me incluye a mí, es importante preguntarnos, ¿has tomado tu pie? ¿Lo has levantado del acelerador? ¿Qué pasó con ese ardor, con ese celo o esa disposición de ponerte al frente de los santos, a servir a los santos? ¿Qué pasó a tus ofrendas? ¿Algún día, un día tú dabas todo lo que tenías? Todo. Ahora tienes otras prioridades. Estas son las espinas del pasaje. Y esto viene con la familia, yo lo sé. Otras prioridades comienzan a venir. Quiero repetir lo que me dijo mi pastor. Hace años me dijo sobre esto. El único símbolo de una conversión anterior es la conversión presente. Por eso a veces los testimonios de las personas a veces son problemáticos. Cuando las personas hablan de sus testimonios, hablan de lo que eran antes de conocer a Cristo, a veces son historias muy milagrosas. Yo conocí a un hombre en Durham, que era de Irlanda. Él era el hombre, el borrachito del pueblo. Y una vez alguien le habló en un bar, y él así rapidito llegó a la fe, huyó de esa vida y fue transformado. Y él contó este mismo testimonio por 40 años. Te puedes imaginarlo. Porque era algo poderoso en un punto en su vida. No estoy disputando su salvación. De todas formas, yo no puedo saberlo, su estado de salvación. Pero si el testimonio que tú usas es el mismo que usabas hace 20 años, te tengo que preguntar, ¿cómo Dios está obrando en tu vida hoy en día? No es el Dios, no conocemos un Dios de hace 20 años, pero conocemos un Dios que vive hoy. Y vas a ver esto en la gratitud del amor a su nombre, del amor de Dios. ¿Por qué lo haces? Porque todo depende de Él. ¿Te has estado comenzando a enfocar en ti mismo, en tus pérdidas, en tus ganancias de que vas a comenzar a experimentar en tu negocio o en tu comercio? Muchas veces pasa esto cuando llegamos a esta edad. Y esto va a pasar a todos. Es un obstáculo que tenemos que, en el cual tenemos que perseverar, como dice en versículo 12. Perdón, 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que, mediante la fe y la paciencia, heredarán las promesas. Después llega un ejemplo grandioso. Es el ejemplo de Abraham. Leemos este pasaje al inicio del sermón. Este es Abraham en la edad de 99 años. Tiene 99 años, es más de 99, perdón. Tiene un hijo adulto, Isaac, o un hijo joven, por decir. No estamos seguros cuántos años. Pero lo importante es que está en sus años, alrededor de los 100 años, esperando por una promesa de Dios que iba a tener un hijo, iba a ser un padre de muchas naciones. Está esperando por esta promesa. Ha sido cumplida. Ahora ha sido cumplida, tiene el hijo, y Dios le dice, ve y sacrifica este hijo. ¿Qué hace Abraham? Se levanta y lo hace. Así, se levanta temprano y obedece. Leemos aquí. Tenemos que recordar esta historia. Déjame leerte algo, lo que Abraham probablemente tenía en mente cuando lo hizo. Porque para mí, humanamente hablando, esto es incomprensible. Dios ha dicho, yo voy a darte un heredero, y a través de este heredero, tu descendencia va a ser como los granos de la arena y como las estrellas en el cielo. Y después Dios dice, este mismo hijo, sacrifícalo. Yo pensaría humanamente, ese no es Dios hablándome. Pero Abraham sabía, ese es Dios hablándole, y él obedeció. Ahora, ¿por qué él hizo esto? Te voy a decir por qué. Déjame leerlo. Génesis 21, versículo 12. Versículo 12. A través de Isaac, tu heredero va a ser llamado. En el siguiente capítulo dice, toma este hijo Isaac y sacrifícalo. ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque él confió que Dios todavía iba a obrar en Isaac, aún hasta si lo mataba. Isaac iba a ser llamado su descendencia, pero aún Abraham creía que Dios iba a obrar en Isaac. En Hebreos dice que Abraham creía de que Dios podía resucitar a Isaac. Él sabía que Dios hizo la promesa, y entonces si iba a ser a través de Isaac, aun si lo tiene que resucitar, Dios lo va a cumplir. Él va a cumplir su promesa, pensaba Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo juró. Dios lo juró, y si Dios lo dijo, va a cumplirse. Y él confió en esto. Por eso es que él se mantiene como un hombre de fe. Tiene 100 y pico años, ha confiado en Dios por mucho tiempo, y ahora su hijo unigénito viene hacia adelante y se le dice que él lo mate. Él está listo a hacerlo porque él sabe que Dios siempre, siempre mantiene sus promesas. Estaba seguro de esto. Esto es algo que aplica mucho a nuestras vidas. Génesis 22, versículo 17. ¿Por qué? Porque Dios hace un juramento. Alguien pensaría que, y esto es lo que yo luchaba como un creyente nuevo, ¿por qué Dios tiene que jurar? ¿Por qué Él tiene que jurar? Porque si todo lo que dice es verdad, así dice Juan 17, 17, que su palabra es la verdad, si Dios, todo lo que dice Dios es verdad, ¿por qué Él necesita jurar? Y aún la palabra que yo creo que es verdad, y la Biblia que dice que es verdad, dice que Dios juró. Entonces no puedo cuestionar que Él sí hizo esto. Esto es una contradicción de que su palabra es verdad. Entonces, Dios sí juró, pero ¿por qué hizo un juramento? Y no solo lo hizo, pero juró en su propio ser. No es solo su palabra, que es infalible, pero su persona. Por eso las palabras son verdad, porque vienen de su persona, vienen de Dios. Y él jura de su propio testimonio y de sí mismo que va a cumplir esto. por qué lo hace y por qué yo pienso que es crucial no solo para Abraham, pero para nosotros también. Ciertamente es verdad de que Abraham sí recibió la bendición de su descendencia. Lo leímos de que Isaac fue... Dios dejó que Isaac viva. Isaac tuvo un hijo, Jacob, que sí tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Y de ahí, ellos fueron a convertirse a los que vivieron en la tierra prometida. Pero Abraham no vio el cumplimiento completo del pacto que tuvo con él. En Hebreos 11, al fin del catálogo, como se dice, sobre los que están viviendo por fe, vamos a leer, estudiar esto en unas semanas, dice que, y todos estos que han vivido por fe, que fueron comendados por su fe, no recibieron su promesa, porque aún Dios proveyó algo mejor para nosotros, porque aparte de nosotros, ellos no sean perfeccionados. Nosotros estamos incluidos en este juramento. Esta promesa que se le dio a Abraham no es solo para Abraham o los que vivieron en fe, pero para nosotros también. Ese juramento que Dios hizo en su nombre, por su nombre, a través de su persona infalible, se mantiene firme hasta hoy. Porque aparte de nosotros, todos los que han vivido por fe no son perfectos. Pablo dice que la promesa a Abraham en Gálatas de que Abraham iba a ser el de la promesa no venía todos entonces todos los que tienen la fe de Abraham van a ser mantenidos. Y Dios ha jurado esto. Dios lo promete. Lo que quiere decir esto entonces es que Dios hizo una promesa a través de su persona y su palabra. Y esta promesa no es solo para Abraham, sino para nosotros. Cualquier de ustedes que es un hijo de Dios, que es nacido de nuevo a una nueva esperanza, puede mantenerse firme en ese juramento de Dios, en esa promesa de que Él tiene, que Él te tiene en sus brazos. Y te puedes descansar en él. Pablo dice esto en Gálatas. Por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. Abraham tuvo el Evangelio predicado a él. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Por esto tenemos esperanza. Porque sabemos que, no solo porque es verdad y Dios habla la verdad, hasta los diablos saben de que Dios habla la verdad y ellos temen esto. Nosotros sabemos que Dios, a través de su gracia en Cristo Jesús, se ha dado por nosotros. ¿Recuerdan ese hijo de que Abraham fue llamado a sacrificar? Él no tuvo que sacrificar, Dios no tuvo que sacrificarlo, pero él sí lo hizo. Sí lo hizo. El Señor de gracia, el Señor de gloria, ese hijo sí fue sacrificado. Para que nosotros, los que tengamos fe en Cristo Jesús, podamos tener esperanza. Y es una esperanza que no es débil, pero una esperanza. La misma esperanza que tenemos que Dios pudiera levantar a su hijo de la muerte y que nada puede pararlo. Él es el verdadero sacrificio. Él es el que todos los sacrificios del templo apuntan. Él es el sumo sacerdote. Este pasaje entonces termina diciendo que tenemos esto como una ancla de nuestra alma, una esperanza que entra, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según en el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ahora, quiero terminar con una canción. No la voy a cantar. Tal vez querían eso, pero voy a leerla. Y termino con ella. Jesús es rey. Jesús es rey y voy a exaltarlo. Dale la gloria y honra su nombre. Él reina en las alturas y está entronado en los cielos. Palabra del Padre, exaltado por nosotros. Tenemos una esperanza que es firme y segura. Ha pasado por la cortina y ha tocado el trono. Tenemos un sacerdote de que está intercediendo, dando su gracia a nuestras vidas día tras día. Vamos a Él, nuestro sacerdote y apóstol, cubrido en su gloria y sosteniendo su nombre, poniendo nuestras vidas ante Él con gratitud, llenos del Espíritu Santo, alabamos al Rey. Oh Santo, nuestros corazones te adoran. Asombrados a tu bondad, te damos nuestra alabanza. Ángeles en luz, adoran y te rodean. Jesús, nuestro Salvador, de siempre para siempre. Amén. Déjame concluir con una oración. Y de ahí vamos a concluir con nuestra canción juntos. Damos gracias, Padre, que el misterio de las épocas, que ha sido escondido por generaciones y ahora revelado a los santos, ha sido declarado a nosotros. A ellos Dios escogió hacer conocer cómo de grande eran las grandes riquezas de este misterio, quien es Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Él proclamamos, advirtiendo a todos, amonestando a todos, en sabiduría para poder presentar a todos maduros en Cristo. Dios Padre, esta es mi oración esta mañana. Que en Él podamos obrar y laborar y seguir hacia adelante, sabiendo que Cristo está en nosotros y que la esperanza de la gloria es una ancla, porque Él lo ha prometido y Él es fiel a su nombre. En su nombre oramos. Amén.